Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Hoy en España un niño de 11 o 12 años que empieza primero de la ESO lo hace con unos conocimientos de matemáticas y ciencias 25 puntos por debajo de la media de la OCDE y a la cola de la Unión Europea. Y lo peor es que en los últimos 8 años la evolución de nuestro país ha ido a peor. Carmen Lavallén.
Casi 4 de cada 10 estudiantes de cuarto de primaria tienen niveles muy bajos o bajos en matemáticas, donde España obtiene algo menos de 500 puntos, lo que nos sitúa a casi 100 de los coreanos, los más brillantes tanto en mates como en ciencias, donde con 504 puntos estamos en niveles similares a Francia, Bélgica o Italia, pero donde tampoco destacamos. Así lo refleja el último informe TIMSS, que se elabora cada 4 años y que no nos deja en buen lugar, como explica en COPE el experto en educación Ismael Sanz.
El retroceso es tal que España ha vuelto a los resultados que ya registró en 2011 también en TIMSS y que eran muy negativos.
Por si fuera poco, la brecha entre chicos y chicas se ha disparado un 63% desde 2011. Ellos obtienen de media casi 20 puntos más que ellas. Detrás de estos malos resultados, los expertos sitúan la falta de confianza del alumnado, además de la rebaja del nivel de exigencia escolar en España.
Y la bajada de tipos de interés sigue animando el mercado inmobiliario. Las compras de viviendas han repuntado un 18% en octubre con respecto al año anterior y también se han firmado un 24% más de hipotecas, con unos precios que no paran de subir debido a la falta de oferta. Marta Ruiz.
El mercado de la vivienda sigue ganando fuerza en la recta final del año. En octubre se rozaron las 54.000 compraventas con un precio medio del metro cuadrado de 1.693 euros, casi un 3% más que el año anterior. Según datos del Consejo General del Notariado, en octubre se compraron sobre todo pisos frente a viviendas unifamiliares y el mayor repunte de adquisiciones se dio en La Rioja y Castilla-La Mancha. El abaratamiento del crédito también ha empujado a la firma de hipotecas a casi 30.000 operaciones, un 24% más que el año anterior y con una cuantía media de 150.000 euros. Aún así, más de la mitad de las viviendas se siguen comprando sin hipoteca o, lo que es lo mismo, a tocateja.
Y este miércoles hemos conocido que el Centro Comercial Bonaire de Valencia, afectado por la grave dana del pasado 29 de octubre, va a reabrir parcialmente a partir del 13 de diciembre y prevé que en febrero lo haga en su totalidad. Entre tanto, hoy han comenzado los trabajos técnicos para la limpieza del Barranco del Pollo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid visita San Mamés con la pelea por la Liga en juego. Bruno Casar.
Depende de sí mismo para hacerse con el liderato cuando recupere el partido que le queda pendiente, pero el Barça no falló ayer ante el Mallorca y los de Ancelotti tienen a las 9 de la noche una visita difícil ante el Athletic Club de Bilbao. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid está obligado a ganar después de la victoria del FC Barcelona. Tchouaméni está en la lista y se perfila como titular en el centro del campo. Asensio se mantendría en el eje de la defensa y Mendy entraría en el lateral izquierdo. Enfrente un Athletic, informa José Ángel Peña, que tiene la baja de Herrera por lesión, Padilla por decisión técnica y a cuya convocatoria regresa Prados. La gran incógnita, la portería, Aguirre, Zabala o Unai Simón. Se va a llenar San Mamés con previsión de récord. Va a pitar el partido el murciano Sánchez Martínez.
Gracias, Miguel. Desde las 8:30, tiempo de juego, en el que también vamos a sumar la Copa del Rey. Segunda ronda, 12 partidos hoy, a destacar 7 de la tarde, Unionistas, Rayo de Vallecano y San Andreu, Betis. A las 9 de la noche, Estepona, Leganés, Ejea, Valencia, Logroñés, Girona y Pontevedra, Villarreal. Y la Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol ha retrasado la proclamación de candidatos a la presidencia hasta las 8 de esta tarde para que se subsanen defectos en varios avales presentados que no cumplen en su totalidad con el reglamento electoral. Recuerdo que Salvador Gomar, Territorial Valenciana, Sergio Menchán de la extremeña y Rafael Louzán de la gallega se erigen como candidatos a esa presidencia.
Y tras la última hora seguimos en Herrera en COPE.
Vamos a ver, sí, desde luego. Yo le iba a hablar de una misión.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia RPT, Tertulia Asociación de Vecinos, Respeto, Participación y Transparencia. ¿Qué tal, Guillermo Robaina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Pues bien, bien. No me quejo.
Ayer ¿qué tenés el zurrón ahí?
No, cositas. Por ejemplo, ayer asistieron dos chicos del proyecto Matria de arriba de la isleta en el programa de Radio Las Palmas. Íbamos haciendo cositas porque ahora el día 20 hace una reunión, un tema potente, donde van a explicar todo este tipo de historia. Y después, por otro lado, lo que comentaba antes en el chat, que ayer me entregaron, la verdad que es un asomo de que están haciendo algo en la guagua, me entregaron este consejo para un viaje seguro de guagua y tal, pero de sorpresa me encuentro hoy que en la guagua va en la parte de atrás un fulano hablando por teléfono, gritando al teléfono, y la guagua toda se enteró de con quién. ¿De quién?
¿Con quién sí, con quién no? ¿Cuándo, cómo y por qué?
¿Y de qué estaban hablando? Pero a voz en grito, dice, chacho, y...
¿Qué necesidad tengo yo?
¿No le darían uno de estos ayer? No lo sé.
Bueno, son un poquito de educación, ¿eh? No hace falta un tríptico.
Ya, ni un díptico.
Domingo Santana, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, señores, a todos y a todas. Vamos a ver, esta semana es semana de locos. Ayer, sin ir más lejos, y una cosa que me encantó en el Centro Cívico, el proyecto que está empezando a andar de huertos verticales en el Centro Cívico, que es un buen proyecto, y además muy bien dotado de presupuesto, si saliera adelante, porque en estas cosas el hombre propone y Dios dispone.
¿Y dónde se hacen esos huertos verticales?
Esos en los patios interiores del del centro
¿Y
cívico.
¿Y quién mantiene esos huecos?
Esa es la cuestión, mantener. No, no, hay un tema que está funcionando, que son unos talleres de... ¿cómo se llama? Dios mío, de huertos urbanos, y serían ellos en este caso los responsables de mantenimiento, aunque el mantenimiento es mínimo, es simplemente una vez en semana revisar que todo está funcionando, porque eso va por mediante un circuito cerrado de agua, hidráulico, placas solares, o sea que no depende ni de electricidad ni tanto de mantenimiento.
Mira, sí. Si te digo, que esto me consta a mí, porque mi abuelo era de las Reollas y enfrente a su vivienda, era un bajo, pues había un jardincito y los vecinos se encargaban de él. Y esto pasa en La Paterna, esto pasa en muchos sitios.
No, allí tenemos
y
nosotros...
El hombre lo tenía, cuño, ahí impecable.
El huerto urbano de La Chimenea funciona, La Chimenea abajo en León y Castillo. Uh-huh. O sea, hay un huerto urbano que está funcionando y los vecinos son quienes lo gestionan y además, aparte con un monitor, que depende, todo eso depende del centro cívico, vamos, Llamoso.
Uh-huh. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muy buenas.
¿Qué tal esta semana?
Muy bien, hombre, ya llegan las Navidades, ya llegan las cenas de empresa, pues laboralmente un poco bastante más liado que de costumbre, pero encantado de la vida, padeciendo el tráfico, eso sí, padeciendo un poco este gran plan de movilidad del Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, pero en positivo siempre.
Pues que
positivo.
Circular por la zona de la isleta, de Mesa y López, fin de semana, por la tarde, mañana, es que es locura.
Le comentaba a Guillermo, ahora aquí sentaditos antes de entrar, que oye, pues mi pareja, te digo, vive justo detrás de casa, en Artemisa Midán, y con esta historia de Eduardo Benot y el tema de agilidad y demás del tráfico, digamos, municipal y toda esta historia de guagua. Oye, pues hasta Salvador Cuyas te pones en 3 minutos. Uh-huh. Maravilloso.
Sí.
Pero de Salvador Cuyas a Mesa y López, 25.
Claro, pero mira, los compañeros bueno. de COPE Regional estuvimos hablando un poquito del precio del taxi, así y tal, por encima, ¿no? Uh-huh. Me decía, si es caro. Yo decía, mira, no sabemos si es caro. Lo que es caro es el trayecto. Uh-huh. Porque desde aquí, desde la avenida de Escaleritas, uh-huh, hasta el centro comercial El Muelle, bueno, pues en unos 3 euritos más o menos uh-huh, va bien, pero a partir de ahí... A partir de ahí, para llegar a la zona de la Naval, para llegar al final, Manuel Becerra...
Entre 8 y 11 euros...
No, hoy en día hay una facilidad tremenda y yo tengo que romper una lanza en favor del proyecto que se hizo desde Manuel Becerra hasta la calle que tú dijiste. Fabuloso, en tanto en cuanto moverse en guagua. Ahora, en coche ya eso no me lo fío.
Ya, no, hay que estar allí, Domingo. Hay que estar allí para decir si te aseguro para
valorar algo positivo. El lunes sin más lo cogí. El lunes sin más cogí la guagua.
Juan Rejón es ahora mismo, si alguien nos está escuchando, Juan Rejón.
Es horrible, lo hemos vivido juntos.
Sí,
o sea,
seguro que está atascadísimo ahí.
Y ya está. Y se queda tan ancho. Y ahora a lo mejor te meten una barredora automatizada desde Manuel Becerra hasta la calle Ferrera y vamos todos en procesión con Nico. Pongo la Virgen del Carmen, ¿sabes?
Yo el lunes por la tarde. Tardé 1 hora 40 minutos desde el Cebadal hasta Chistera.
Coño. ¿1 hora 40 minutos?
No, pero tuvo que pasar.
Coño, Cebadal, Chistera está al lado.
Yo digo lo que ocurrió el lunes por la tarde.
Lo que tú sufriste.
Cogiste un accidente o algo.
Pero lo visto, hubo algo en el túnel de Julio Luengo y demás. Pero aún así, después de 1 hora y 40 minutos, a ti no te da tiempo de retirar algún vehículo de manera ágil, si ha habido algún tipo de historia.
Hombre, si hay que esperar por el juez o algo de eso para que levante acta.
No había cadáver en ninguno.
Mira, 1 hora 40 minutos, ¿estuviste en coche privado o en taxi?
En el de mi mujer, que me lo dejó para ir a buscar una cosa al Cebadal.
Pues llega en un taxi y te deja el sueldo ahí.
No, ni loco.
Hubiese llegado antes caminando.
Como tengo la asiática.
Ahí la peli, la necesidad de cada uno de moverse en las Palmas de Gran Canaria. Cierto. Esa es la peli.
A mí me asaltó la sensación de culpa por ir solo en un coche de 5 plazas.
Yo no tengo esa sensación, sinceramente.
Como dice un amigo mío, ahí lo dejo.
Yo no la tengo porque siempre me he movido solo por trabajo, por lo que sea, y ahora eso, o sea, cuando una culpa es extendido en el tiempo, se vuelve laxa, se relaja la culpa.
¿Sabes? Oye, por sí, cierto, ya. Que hablando de taxis y demás, los taxistas están mosqueados, ¿eh? Bueno. Hemos hablado con ATAD, Jean-Charles Chabot, el presidente de ATAD, y dice que le van a reclamar al ayuntamiento 1 millón de euros, poquito más de 1 millón de euros, porque desde que se aprobó la actualización de las tarifas hasta ahora, pues no se ha llevado a cabo y es lucro cesante. Y ellos dicen que ya va por 1 millón de euros, que el taxímetro sigue corriendo, pero que ya va por 1 millón de euros. 1 millón de euros que tendremos que pagar todos. ¿Y cómo van a cobrar ustedes este 1 millón de euros? ¿Actualizando, subiendo las tarifas? Me dicen, no, porque es una locura, porque entonces la gente no coge taxi, ¿no? No lo tendrán que pagar. Entonces, ¿van a ir por la vía judicial? Me dice,
lo más probable. Sí,
modificación de crédito, que es la herramienta ahora de moda en el ayuntamiento.
Pero que tenemos que pagar todos, que ese 1 millón de euros sale de tu bolsillo, Iván, y del mío.
Que ya lo sé, pero hay que felicitar. Ojalá tuviese Marcelo, ¿eh?
Sí.
Marcelo, mira a ver si tienes por ahí un emoticono eso de fuerte el aplauso. Bla, bla, bla,
bla, pon, busca aplauso, busca Marcelo.
Busca aplauso, Marcelo, porque esto es para darle un fuerte aplauso al grupo de gobierno, porque sí. Es así una detrás de otra. Es más, metiéndome con esto, el otro día tenía así un café, porque las barras de bar son maravillosas, y salió el tema del presupuesto. Ahí está. Fuerte el aplauso.
Guarda ese aplauso, que me da que lo vamos a usar. Me da que lo vamos a usar.
Y estábamos hablando y de repente sale presupuesto Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo me vine y digo, coño, si es que estamos en diciembre. Estamos en diciembre, a finales de noviembre o una cosa
no,
así.
No, diciembre.
Sí, no, pero esta conversación fue de finales de noviembre. Y digo, coño, el presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas no ha salido.
No ha salido.
Y estamos en diciembre, qué cosa más rara. Volveremos a la época de Hidalgo, donde el presupuesto salía en marzo o abril. Uno. Dos. Del presupuesto 2023 se ejecutó cerca de un 70%. Yo me pregunto cuánto habrán ejecutado del mayor presupuesto de la historia de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuánto habrá sido la ejecución?
Eso lo sabremos más adelante. Más
es que, te digo, fueron como una serie de dudas que me vinieron así a la cabeza. Digo, coño, pues...
Pero eso es interesante, Iván, porque no solamente pasa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? La ejecución de los presupuestos... No voy a decir que es ínfima, pero no te llega ni mucho menos. Y lo que hacen es al año siguiente aumentamos. Pero vamos a ver, si ha sido incapaz de ejecutar un presupuesto de 800 millones de euros, vas a subir a 1.200 y va a ser
pero
peor
es que
todavía.
Así no funciona la cosa, Javier. Pero... La cuestión es que tú haces un presupuesto en base a unas necesidades y unos gastos. Tú no puedes al año siguiente quitar lo que estaba presupuestado para una serie de acciones para hacerlo lo que te dé la gana, que es la famosa cuenta 413, sí. Creo que es, donde se sacan las modificaciones de crédito, que en cada pleno, pim, pam, pam. Entonces, no, oiga, usted tiene que ejecutar el presupuesto en tiempo y forma. Y si no tiene personal, métalo.
Esa es la asignatura pendiente, claro, de todos los ayuntamientos de España, que hacen unos presupuestos contando con unas previsiones de gastos y unas previsiones de obras que luego no se pueden gestionar, primero porque hay alguien que dice no te vendo mi casa y te paro la obra. Segundo, no tengo personal para ejecutar este proyecto o para dar viabilidad a este proyecto. Tercero, pues se cayó lo que sea y se paraliza la obra durante 6 meses. O sea que los imponderables son muchos, pero los ayuntamientos no cumplen nunca, o sea, no tienen en cuenta nunca los imponderables, ni siquiera tienen en cuenta su escasez de personal para gestionar eso.
Ya, eso. Pero coño, las gerencias están todas bien dotadas, coño.
Cuando tú dices bien dotada, a mí me viene otra cosa a la cabeza.
Los deditos bien colocados a 70.000 pavos por año y persona, de verdad que a mí me, cuando veo esos presupuestos y esos nombres en esas listas, dices tú, coño, y de ahí para abajo, ¿qué? Ah, claro, es que son todos los conflictos que tiene abierto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bomberos, policía, servicios jurídicos.
¿Cuánto cobra un asesor, más o menos? Aquí
un asesor, papá.
¿Más que el alcalde?
No, entre 30... No, entre 30.000 euros, entre 30.000 euros y 70.000 euros, que es el director de concejalía, es un puesto nuevo, 12 directores, no sé qué, de concejalías de distrito que se sacaron este año, que están en torno a los 70.000 euros. Y dices tú, vale, y después, para realizar todos los proyectos y llevarlos adelante, ¿dónde están los indios? No. Y esto desde el ayuntamiento van a saber lo que estoy preguntando. ¿Dónde están los indios?
Es el problema.
¿12 directores por concejalía?
No, para los 5 distritos. Ah, vale, entonces dices tú, coño, joder, ¿en serio?
Oh, oye, se me vino a la cabeza los 12 apóstoles. Pero...
oye, los 12 del patíbulo.
Hemos hablado, ayer estuvimos hablando con Pepe Peinado, que ustedes la conocen, es la vicepresidenta de la zona comercial de Mesa y López. Estuvimos charlando de los alquileres y me dio una cifra que la verdad es que me quedé frío, que no me la podía creer. Incluso tuvimos aquí un pequeño intercambio de opiniones en redacción sobre si era anual o mensual, porque es una cifra astronómica, ¿no? Creo que tenemos el corte, lo que cuesta un alquiler de unos 100 metros cuadrados en Mesa y López, primera línea y lugar de afluencia, ¿no? De gente. Vamos a escucharlo.
Zona caliente.
Por ejemplo, si nos trasladamos a Mesa y López, el tramo central o el tramo ahora que está cerca de Plaza de España, que hace unos años pues había muchos locales cerrados y ahora prácticamente no hay ninguno, la proximidad a la base naval. Entonces los precios pueden oscilar rentas antiguas, pues unos 6, 7 mil euros a cerca de 40.000.
¿40.000? Claro, renta antigua, pues evidentemente, bien, no está mal. 40.000 euros, un local de unos 100 metros cuadrados aproximadamente. Y me decía, no, pero es que esto pasa también en Triana, esto pasa también en otras zonas comerciales. Sí, vamos a ver claro, ¿qué es lo que pasa? Perdona, Domingo, ¿qué es lo que pasa? Que las pequeñas empresas no lo pueden soportar. No pueden, 40.000 euros es imposible. ¿Cuánto tienes que vender para 40.000 euros? Entonces están las franquicias.
El precio del alquiler, como autónomo te digo, el precio del alquiler es el 10% de tu facturación mensual. Esa es la matemática. ¿Vale? O sea que tendrías que facturar 4 millones de euros.
Al mes.
400.000 euros, perdón, al mes.
Al mes. Las grandes franquicias sí pueden, porque tienen músculo. Entonces lo que están haciendo es expulsar de la zona caliente, que bien calificó Domingo, a los pequeños empresarios, ¿no? Y que vayan las franquicias. Y por eso yo me decía, si te das una vueltita por Mesa y López, seguramente verás las mismas empresas que están en Triana y que están muchos en centros comerciales.
A eso se le podría llamar gentrificación comercial, ¿no?
Efectivamente.
O globalización.
No, pero vamos a ver, eso no ocurre solamente en Las Palmas, eso es en todas las capitales.
Sí, pero mal de mucho.
Consuelo de gente, consuelo de gente. No, pero vamos a ver, es la tónica habitual de las multinacionales y de las franquicias. Hay una zona caliente, hay una zona donde pasa... Ellos hacen clic, 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 mirando la gente que pasa durante todo el día. ¿Me interesa? No me interesa, porque por ahí hay un trasiego de personas de 2.500 personas diarias. Dentro de las 2.500, ¿cuántos son adultos, cuántos son pequeños? Tal. Dependiendo de todo ese estudio, pues ya se sitúan en esa zona. Claro, en esa zona quiero estar. Pues si quieres estar, paga lo que tienes que pagar. Está claro, oferta y demanda. Eso lo sabes tú mejor que nadie.
¿A quién te refieres?
A ti.
A ti, por lo visto.
A ti, a ver, no sé por qué, te señaló, a ver, dime por qué.
Hombre, por tu pasado
Algo sabe Guillermo que no es capaz de decir.
Ya me subió el ego.
Sí. Al fin y al cabo está claro que pasa en todas las ciudades.
No, es verdad, mira, lo que está pasando en los barrios con los vecinos, presión sobre el vecino que no puede para que venga otro que sí puede y se instale allí, con la, se puede decir, connivencia o con la ayuda o con el mirar para otro lado de las instituciones, por ejemplo un ayuntamiento que favorece ese tipo de historia, se da también en los comercios. Entonces el tema de la franquicia es algo que sabemos de hace tiempo cómo funcionan muy bien para ellos, para la población de calle como que no. Y todo empezó con las tienditas aquellas de aceite y vinagre que han ido desapareciendo y que a veces queremos ayudar a aquel que se instala en la esquina de casa y le hacemos el 10% de las compras, porque después siempre vamos a comprar a esos grandes superficies, ¿no?
Y esa es la clave, y deberíamos ir a los pequeñitos, al igual que deberíamos proteger también nuestra industria, ir a los productos canarios, que a veces lo vemos que es un poquito más caro, pero que tiene valor añadido y que vale la pena, porque el dinero se queda aquí, y porque genera empleo, y porque es producto de primera calidad, pues también deberíamos ir a los pequeños.
Y le mejora el color de la cara del chico, de la chica que han puesto la tiendita en la esquina de tu casa.
Ese mensaje.
Yo le voy a hacer una publicidad impagable a mi amigo Alberto, que tiene una frutería La Familia, en mi barrio. Es un señor que se levanta a las 5 de la mañana, se va a Mercado Las Palmas, compra la fruta, la verdura fresca del día, los huevitos de aquí, el aguacate de Mogán, la papaya de Mogán, tal, tal, todo eso. No miro el precio, no sé si es mayor, mejor, o, pero sí es más fresco y estoy ayudando a la economía local. O sea, diariamente, si no es una cosa la otra, y esa es mi filosofía.
Y a veces te lo ahorras en protector gástrico.
Efectivamente. Pues la gran mayoría, yo no me la ahorro porque la hernia de hiato que tengo no me lo deja, no me lo permite. Pero bueno.
eso es de lo que has bebido.
Oye, por cierto, ver, que vamos a ilustrar casi todos los temas con algo, ¿no? Dale, Marcelo, a ver qué tienes por ahí. A ver, Iván, ¿qué pasó con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Que no hay tertulia sin carnaval. ¿Qué ocurrió?
Otra semana más.
Porque la verdad es que me llamó la atención esa concentración, que no termino de entenderla, del pasado domingo. ¿Para qué? ¿Para reivindicar nuestro carnaval? Si hay que hacer una concentración para reivindicar nuestro carnaval, es que hay algo que no va bien, que no funciona.
Habla más de la gestión del carnaval que de los grupos del carnaval. O sea, vamos a ver, yo estuve allí, estuve en primera fila, eso que la señora Medina llama infiltrados, ¿no? Infiltrado, odiador, ¿sabe? Ese tipo de cosas. Vamos a ver, yo llevaba meses esperando que los grupos del carnaval diesen ese paso adelante y dijeran, oiga, aquí estamos. Me quedo con quienes estuvieron y expusieron y cogieron el micrófono, fíjate tú, Yacomar, ergo en carnaval. Pues no puedo estar más de acuerdo con él, o sea, convivencia, tal, hay que llegar a acuerdos, tal, para arriba, muy bien, muy bien. Roberto Herrera puso el dedo en la llaga, hay que buscar un punto, un sitio fijo para el carnaval, ahí te lo pongo. Pero aquí es donde llega el tema, ¿no? De repente tenemos a este señor, Josué Quevedo, director artístico del carnaval, que yo no sé si quiere ser concejal en un futuro de la fiesta, porque se fue de revoluciones absolutamente. O sea, tienes por una parte buscar conciliación desde los grupos, el carnaval somos todos, que lo compartimos absolutamente todo, pero después tenemos a quien está en la organización del carnaval haciendo un discurso, yo no sé si bordando el odio hacia los 27 vecinos de la isleta, los 4 de Simón Bolívar, porque nosotros somos malos y purpurina nos corre por las venas. Ese no es el camino. Y después, cómo no, la señora Medina, en su línea, ¿no? En su línea de sí con los vecinos, pero nosotros también somos más. O sea, ves ahí ciertas líneas y sentí cierto punto de tristeza, es que el carnaval, en ver cómo se politiza.
Fíjate que estábamos hablando también en relación de carnaval. Yo me acuerdo del carnaval, cuando yo era más joven, que salí, no había ningún problema, sí, algún incidente de inseguridad ciudadana, no te digo que no, vale, con eso de la botella, que tiraba la botella, quien caía, seguro que recuerdan eso. Sí, sí. ¿No? Pero poquito más. Pero yo recuerdo a las 7 de la mañana, viendo cómo amanecía en el Parque de Santa Catalina.
Y todo el mundo y toda a la noche, y toda la churrería habana.
Correcto, y toda la noche de conciertos, toda la noche. Claro. Toda la noche de conciertos. Y en el Parque Blanco que no se podía ni caminar. Es que nos hemos cargado el carro.
Sí, entre unos y otros.
Entre todos nos hemos cargado.
Nos hemos cargado el carnaval, pero sí es verdad, y aquí es donde viene mi crítica, ¿no? O sea, yo me esperaba primero muchísima más gente en esa concentración. No llegó a 300 personas. Me pareció triste, ¿no? Me pareció triste porque, oye, si son tantas personas y somos tantos en el mundo del carnaval, pues yo esperaba muchísima más gente. Eso para empezar. Segundo, la politización propia del carnaval. Ya, yo creo que ya hemos llegado a un punto en que el carnaval es político. Yo lo siento por los grupos, por esto que estoy diciendo, pero esta convocatoria que era abierta, yo me hago una pregunta. Las reuniones con los vecinos que se hizo desde la plataforma vecinal La Isleta, que se hizo en el Mercado del Puerto, también era abierta. ¿Por qué no estuvo Josué Quevedo y estuvo Inmaculada Medina? ¿Por qué no estuvo con ellos allí recogiendo? Porque después en reunión con los grupos que yo he estado allí, ella todavía no sabe de qué se quejan. A día de hoy ya seguimos liando, porque esto irá por fascículo. No sabemos ni cuándo empieza, si va a haber mogollones, si van a ser en la isleta. Hablaba de diurno, hablaba de horarios, hablaba...
Esto es importante. Va a haber mogollones, ¿Dónde
es, va que a no lo, es que no lo sabemos.
No se lo sabe todo ni ella. Ni ella lo sabe. Están todavía. Constante.
Parece que va a ser cerca del mercado del puerto, que yo pensaba que se iba a realizar ahí y prácticamente lo daba por bueno, pero no, no se certifica, no se asegura.
Están lugar. Todavía haciendo un globo sonda. Están haciendo globo sonda. Va a ser así, va a ser ahí. ¿Para qué? Para que se.
Pero que domingo, pronuncie. Que estamos a 8 semanas.
Sí,
de carnaval.
Sí, pero es que esa es la política que tiene actualmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La señora Inmaculada Medina hizo un Juan Palomo. Yo me lo hice y yo me lo como. Ella montó su historia y fue allí a defender el carnaval junto con la gente del carnaval, sí, sí. Que me parece perfectamente.
Pero perdona que me vuelva a meter, pero a defender el carnaval, a hacer el carnaval, pero yo me sigo preguntando, ¿por qué sales corriendo del Estadio Insular si tú no ibas a trasplantar ni ibas a talar?
Porque
si tú sales corriendo de allí, no. Si sales de allí, si tú tienes la intención de que vas a hacer el carnaval, vas a poner el escenario, vas a hacer la gala, vas a cumplir todos los acuerdos habidos y por haber con los que has llegado con los vecinos, y te vas de ahora para mañana, es que tú no ibas a arreglar el parque a posteriori, tú ibas a trasplantar, tú ibas a talar. Que se dejen de milongas, que es que se van a cargar el carnaval.
Guillermo.
No, yo en este caso, pensando que con un poquito de arreglo del valle que ahora ha salido en mitad del salón y moviendo un poquillo la silla, el salón de plenos está de coña para un mogollón.
Vamos.
Perdón.
Oye, hay mogollones en el salón de plenos. Y por cierto, hablando también del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hay un despacho que se lo envió usted. El Colegio de Médicos de Las Palmas señala que la capa de asfalto del Guiniguada agrava el calentamiento de la capital.
Yo,
¿se han pasado o no se han pasado?
Entro a saco.
Meta aplauso, tiene que buscarlo, que lo tiene por ahí.
Entro a saco.
Que hable domingo.
Entro a saco en eso. ¿Por qué? Porque tenemos la capa muy fina. Oye, los cristales también del cabildo elevan la temperatura, y las placas solares también, la reflexión del sol elevan la temperatura, y cuando tú fumas elevas la temperatura. O sea, estamos hablando ya de hilar tan fino que se va a prohibir el tabaco.
¿Tú te refieres a la piel muy fina? Porque la capa es de más de un metro.
La capa es de más de un metro, claro. Pero la piel es muy fina, porque cuando ya saltamos a decir que el asfalto, o solamente el del Guiniguada, porque el de la Avenida Marítima es infinitamente mayor.
Algún día tendremos que hablar de la Avenida Marítima, porque y que alguien es que explique no sé cómo es posible que tengamos una plataforma para vehículos de cuánto, de 10, 12 metros aproximadamente. Y para los ciudadanos tenemos 3, 4 metros tan solo.
Recuerdo el gran proyecto aquel de la Gran Marina. Me viene a la cabeza.
Lo echa de menos, ¿verdad?
Lo echo. Imagínate, mira qué espacio tendríamos para el carnaval y qué espacio viable, tendríamos.
Está viable todavía con el tema de la metroguagua, ¿eh?
Pero es que después la señora Daria se empeña en asfaltar el Guiniguada. Es que volvemos a lo mismo, es que te doy una...
El Guiniguada no está asfaltado. No está faltando.
No, pero no tiene nada que ver con el proyecto que quieren. Bueno, el proyecto, la lava de cara que le quieren hacer. Es que tú tienes que escuchar a la ciudadanía y a los colectivos, señor, y a los expertos. Tú no puedes llegar y plantar aquí tu recuerdo para la posteridad. Es que no puedes hacerlo, y mucho menos en este plan soberbio de pasada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según su alcaldesa, de pasada, de viaje en viaje. Es que no está bien. Tú tienes que sentarte con los colectivos antes de tomar una decisión en cualquier cambio en Las Palmas de Gran Canaria, y sus vecinos, que te están diciendo que no, que por ahí no.
Se le ha ido de las manos a la alcaldesa. Oye,
y ya lleva 170.000 pavos gastados en esa historia y no movió una piedra.
Se le ha ido de las manos la ciudad. No saben cómo gestionar, claro. Tantos temas que tienen pendientes, porque han ido posponiendo temas y ahora les caen todos juntos en la cara y no son capaces de gestionar.
Que no, pero hace tiempo que no son capaces de gestionar. Mira, ahí tienes a los vecinos de otra vez de Zárate limpiando su barrio, sí, este domingo.
Bueno,
¿y don Camilo?
¿Y don Camilo?
Y don Camilo ahí metido. Entonces, ¿qué quieres Camilo que te diga?
Hay gente que dice que el Senado es aburrido, ¿no?
El Senado,
la Cámara de Representación Territorial, ¿no?
Era aburrido
porque fíjense, escuchen ustedes lo que pasaba ayer precisamente, que yo creo que muchos, si hubiesen estado presentes, pues habrían coreado también ese sí por parte de la portavoz del Senado del Partido Popular, Alicia García. Escuchen lo que pasó.
Señor Bolaños y señorías, ¿está la mujer del presidente imputada?
Sí.
¿Está el hermano del presidente imputado?
Sí.
¿Está el todopoderoso número 2 imputado?
Sí.
¿Está el fiscal general del Estado imputado?
Sí.
¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro?
Sí.
¿Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados?
Sí.
¿Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales?
Sí.
Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento.
Como diría aquel, por estas cosas pago internet.
A mí me vino ahora mismo la imagen de la banda de Gaete saliendo por una de las puertas aquella. Pa, 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 pa. Es un espectáculo, de verdad que sí que es un espectáculo, pero ya no solo macabro, sino ridículo. Y de pena que nosotros le paguemos el sueldo a esas personas para estar ahí ridiculizando a España, porque eso no es hacer política, ni hacer gestión, ni ayudar a colaborar.
¿Tú hubiese dicho sí o hubiese dicho no?
Yo me hubiese levantado, me hubiese ido, sinceramente.
Estoy contigo, Domingo. Levanto la mano, apoyo la moción, la segundo.
Hombre, de vergüenza, lo único que se ve ahí es que esta gente también vio los payasos de la tele.
Sí. Hombre, más constructivos los payasos de la
tele. Eran más constructivos, sí.
Totalmente. Nos alegraban la vida, ¿eh?
¿Dónde va a parar?
Además, recordamos los nombres: Fofó, Fofito, Gaby.
Miliki, Miliquito.
Miliki.
Y lo echamos de menos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y a la bruja vería también.
Eso después.
Pero es que de verdad, a ver, más allá de la parte cómica que te ríe, tomándolo en serio. Yo a mí siempre me viene a la cabeza, digo, pero qué malo es el PP, pero qué corrupto es el PP, pero qué cosa más fea es el PP. Y exactamente por lo mismo que se hizo una moción de censura, que hubo un cambio de gobierno en España, lo tienes ahora mismo, ¿tal? Y después de escuchar al señor, es muy raro escucharnos hablar a lo mejor de política nacional, pero al señor Sánchez en este comité del domingo, que todos son los malos, o sea, bienvenidos a los odiadores, ¿vale? De Marvel, en vez de los Vengadores vamos a ser los odiadores de Marvel, ¿vale? De la copia o de donde sea. Entonces ves este tipo de cosas y dices tú, ¿hasta dónde va a llegar el fanatismo? ¿Hasta dónde?
Hay una cosita que dicen que terminamos haciendo aquello que criticamos, y eso es para hacernoslo mirar, en general, ¿eh? En general, a nivel individual y a nivel colectivo.
Mira, el fanatismo, la polarización, que a mí sí eso me pregunta. De hecho, polarización creo que fue la palabra del año pasado, la escogida por la Academia Fundeu, me parece.
Sí, sí.
Estoy convencido de que fue la polarización, y sobre todo qué tipo de comportamiento genera la polarización. Y estamos viviendo en una sociedad extremadamente polarizada. Fíjate, desde el punto de vista político, incluso cualquier formación política que esté en el centro desaparece.
Absolutamente.
Como desapareció Ciudadanos, como desapareció UPyD. Es decir, o eres de izquierda, incluso de extrema izquierda, o de derecha, incluso de extrema derecha, porque si no desaparece, no puedes coger lo mejor de uno y otro.
Yo siempre he abogado por la alternancia política, porque me parece saludable las ideas de unos contrastadas con las ideas de otros. Pero viendo lo que hay en el parque, la alternancia política, señor mío, miedo me da, miedo me da.
Ya no sé, Domingo, si da miedo o no, pero desde luego que algo hay que hacer, y desde luego los que están gobernando no lo están haciendo, porque yo veo este esperpento, vamos a llamarlo así,
espectáculo.
¿No? Este espectáculo, y no me quito de la cabeza que al día a Canarias llegan 33 menores vía cayuco.
Ese es el
problema. ¿Sabe? Y no se soluciona.
Ese es el problema, que están ellos en su disputa. Y no arreglan
y
los
no hay vivienda en España y no se soluciona.
Bueno,
y ese es otro tema, ese es otro tema que vamos a tener entonces, una geursa a nivel nacional.
Ay, que no sirve para nada.
Vamos a tener una geursa.
La competencia es territorial de las comunidades autónomas, no
lo que usted quiera, lo que usted
que
quiera.
Que nos vendió una moto Pedro Sánchez el fin de semana que no se lo cree ni él.
Una moto que no era una bultaco, ¿eh? Así que
dale aplauso.
Fuerte aplauso al Mopu, vuelve el Mopu.
Wow. El Ministerio de Obras Públicas. Oye, que nos tenemos que ir. El minuto de Guillermo Robaina. Pon un aplauso al minuto de Guillermo Robaina. Dale aplauso al minuto. Venga, Guillermo.
Quisiera meter la nota de humor, pero con lo que he visto este fin de semana casi casi es imposible. Sobre todo por lo que ve. Se me vino a la cabeza Russell Crowe en Gladiator cuando coge la lapa cuando coge la lapa y se borra el tatuaje, que era Senatoribus Populusque Romani, que decía del Senado y del pueblo romano, y se lo corta y se lo quita por vergüenza, por lo que se le hizo, por la traición aquella. Y lo estamos viendo después de cuántos miles de años de haber caído en picado el Imperio Romano, pues estamos viendo lo mismo.
Reviviendo.
Pan y circo, y gladiadores que se borran el sport.
Yo a eso le añadiría miseria, pan y circo.
Bueno, venga.
Bueno, yo diría el opio del pueblo.
Segura tiene la palma.
También.
Segura tiene la palma.
También. Yo me veo quitando. También.
Nos tenemos que ir. Ya, venga.
Pues nada. Vamos a hacer.
En fin. No, mañana, hasta la semana mañana que viene. Estará interesante el tema de la tertulia de concejales aquí, ¿eh?
Ah, va a haber una tertulia de concejales aquí.
Sí, todos mañana, los jueves.
¿Quiénes van a venir? Yo tengo entrevista con uno de ellos.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
Con el señor de la basura.
Ah, bueno.
Héctor Alemán. ¿Qué va a decir a Héctor Alemán?
No se pueden decir nombres, ¿no? Por si acaso se sienten aludidos.
No, y te pueden vetar en tertulia, déjate bobería. Déjate bobería.
Guillermo, muchísimas gracias.
Ahora con los carnavales hay una propuesta en el aire que es definir determinadas cosas con nombre brasileiro.
Ah, brasileiro.
Sí. No. Sería ingeniero do carro de merda.
Sí, claro.
Iván, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Domingo.
A buen entendedor, pocas palabras basta. Señores, buen día.
Muy duplicado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis lounges que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado, desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vamos a dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
¿Interesante?
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Con ganas de hablar de este tema tan interesante. Oye, que muchos lo habrán vivido con sus propios ojos.
Sí, 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 interesantísimo, porque vamos a conocer el origen de la Fuente Luminosa, ¿no? Lugar icónico, reconocidísimo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que además se levanta sobre un terreno, Luis, inexistente, ¿no? Hasta hace algunas décadas.
Efectivamente, a mí me gusta mucho toda la historia así más contemporánea, porque tenemos fotos antiguas y podemos apreciar que esa zona no existía, simplemente se trataba de una zona costera, puesto que el mar, a lo mejor algunos de nuestros oyentes recuerdan esto, el mar llegaba a la altura de la actual comandancia de Marina, por esa, frente a la simbólica Plaza de la Feria. Uh-huh. Y es que hasta los 60 no se empieza a ganar terreno al mar para construir la avenida marítima, quedando en esa zona un solar donde luego se construiría la avenida, la Fuente Luminosa.
Oye, ¿cómo se eligió el sitio? ¿Por qué se construye allí la Fuente Luminosa, en ese lugar y no en otro? ¿Cómo fueron los comienzos, Luis?
Pues las condiciones del solar eran idílicas. Con la construcción de la avenida marítima también se planificaba levantar una serie de bloques de grandes dimensiones por toda esa zona costera. Entonces se decidió contratar a un ingeniero que se llamaba Emilio Carretero Alba, que estaba especializado en el tema de esas fuentes innovadoras, como iba a ser la Fuente Luminosa, que ya existían fuentes luminosas en la ciudad, como las que se encontraban junto a Juan 23, por la simbólica clínica del Pino, pero en este caso esta iba a ser la primera que combinaría agua, color y música. Uh-huh. Y ya a partir de 1973, cuando es inaugurada, es un símbolo más de la ciudad.
Uh-huh. ¿Y fue reconocida por el público? Es decir, ¿fue querida, fue reconocida por el público? ¿Le gustó esa construcción ahí, en ese momento, en el 1973? ¿Qué decían las crónicas, Luis?
Pues tuvo una buena acogida. De hecho, hubo una inauguración que se celebró por la noche, donde la gente pudo apreciar este espectáculo luminoso y de color que ofrecía la fuente, porque según quedó registrado, una de las finalidades que iba a tener este lugar era la celebración de algunos eventos aquí. Uh-huh. Igual que la calle en Barcelona, por ejemplo, que tenía un fin muy parecido, también. Uh-huh. del mismo ingeniero.
Y ahora refréscame la memoria, hay otras fuentes luminosas también aquí en Las Palmas de Gran Canaria que quizás se nos escapa porque no sea tan tan voluminosa, tan importante, tan grande como la digamos la de la Avenida Marítima.
Pues por ejemplo, con las mismas características, así creo que esta es la única que combina estas cualidades, no estoy seguro si la que se encuentra en Mesa y López junto a la calle o Los Palmes es semejante, por ejemplo. Y luego estaría pues la antigua y ya desaparecida, las fuentes luminosas que estaban por ese enclave, que es la zona de Juan 23.
Lo cierto es que fue un hito, ¿no?, para la construcción. Fue un hito, ¿no?, y fue pionera, como dices tú, para la construcción, la fuente luminosa.
Exacto, fue pionera, es un lugar muy muy simbólico de la ciudad, donde luego se construyó esa famosa bandera tan grande de la que se habló mucho en prensa, pero lo que es la fuente en sí misma sí que fue un hito en la ciudad.
Pues construida por el ingeniero Emilio Carretero Alba. Será hasta la semana que viene, Luis, con otro tema también bastante curioso y atractivo. Un saludo.
Bueno, Javier, buena semana, muchas gracias.
Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no?, cuando están en
el bolso.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer la verdad es que costó un poquito, pero ya estamos en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ya saben ustedes eso de el fútbol, son 11 o 22 según se mire, estados de ánimo, y la verdad es que ayer se demostró con una Europa que en la primera parte la verdad es que puso muchas dificultades a la Unión Deportiva. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Misión cumplida con más problemas de los esperados, Juanfran, ¿o no?
No, yo creo que misión cumplida, efectivamente, porque fíjate, 5 días en la Ciudad Condal, victoria ante el Barça en Liga y pase de la eliminatoria frente al Europa, pero se esperaba que iba a ser un partido de mucho sufrimiento, un campo pequeño de 100 metros por 61, el balón prácticamente de portería iba hacia el otro área. Sufrió la primera parte, efectivamente, con el 0-0, pero también en la segunda, Javi, porque Las Palmas se adelantó por Oli McBurnie, igualó el Europa y hasta el final estuvo el partido muy abierto. Marcó Oli McBurnie, tuvo ocasiones muy claras el Europa y además con jugadores de la primera plantilla. Es decir, es verdad que son los menos habituales de la Unión Deportiva, los que están jugando menos minutos en la liga, pero futbolistas del primer equipo del cuadro Gran Canario, no había ningún jugador del filial. Sabía que era muy difícil, Diego Martínez, el partido, césped artificial. Fíjate lo que le pasó al Español, por ejemplo, cae eliminado ante un equipo de la tercera federación. Pues la Unión Deportiva no quería ningún tipo de sustos y jugó con futbolistas de la primera plantilla. El equipo ha cambiado, Javier, de una forma estrepitosa, pero de manera positiva. porque de tener 3 puntos, de no saber a qué jugaba, de estar último en la tabla, está ya fuera de la zona roja de la tabla clasificatoria. 4 victorias, le gana al Barça, consigue el triunfo frente al Europa. Bueno, ha cambiado la imagen Diego Martínez al equipo de una manera fantástica en este aproximadamente mes y medio que lleva en la isla, y hay mucha ilusión. Ayer, un martes, estamos hablando de 200 espectadores amarillos que había en la grada de un campo de 4.000 personas en Barcelona. Hay mucha ilusión, ¿eh?
Hombre, pues desde luego que sí. ¿Y ahora cuándo es el sorteo? Y bueno, yo entiendo que será complicado saber qué tipo de rivales le puede tocar al equipo amarillo, ¿no?
Bueno, a partir de ahora serán rivales más complicados, cada vez de categoría más cercana a la Unión Deportiva Las Palmas. El sorteo en principio es el viernes, hoy todavía hay Copa del Rey, mañana todavía va a haber eliminatorias de Copa del Rey, el sorteo será el viernes, la eliminatoria va a ser 5, 6 o 7 de enero, es decir, nos coge prácticamente con los Reyes Magos la próxima eliminatoria de la Copa del Rey, pero antes el equipo regresa anoche, tiene el partido frente al Valladolid, el próximo sábado, a partir de la 1:00 p.m. del Estadio de Gran Canaria, que ahí sí veremos al 11 inicial y titular de la Unión Deportiva Las Palmas en un partido ante un rival directo, con técnico nuevo. Veremos quién puede sentarse en el banquillo. Todavía no sabemos el míster del cuadro pucelano para el partido frente a la Unión Deportiva, pero va a tener entrenador nuevo y es último el Valladolid, con lo cual es un rival directo en la lucha por la permanencia en la primera división.
Y que no se cumpla esa máxima de entrenador nuevo, victoria segura, que pasó. Exacto. Con la Unión Deportiva Las Palmas ante el Valencia, que en esta ocasión no ocurra, Juanfran.
Sí. Con Diego Martínez ya no solo fue el primer partido, sino que lleva 4 victorias en la Liga, 2 derrotas, una frente al Mallorca y otra ante el Atlético de Madrid, 4 triunfos, y esperemos que no ocurra lo mismo que con el Valladolid frente a la Unión Deportiva. Se espera muy buena entrada el próximo sábado. Podría estar cercano al lleno, al estadio de Gran Canaria, y es que, insisto, Javi, que hay mucha ilusión en el ambiente por la imagen que está dando por el Deportivo Las Palmas, por los puntos que está consiguiendo, por cómo está compitiendo el equipo Gran Canario y por el talento que teníamos nuestras dudas de la plantilla de la Unión Deportiva, pero se ha demostrado que Diego Martínez ha dado con la tecla y al final hay equipo para por lo menos estar luchando por estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Oye, no vamos a mirar más arriba, sino a que haya 3 equipos por debajo nuestro en la clasificación.
No, sí, claro. El objetivo es mantener la categoría el año que viene. No nos vamos a volver locos si el equipo va muy bien. Empezamos a mirar Europa, que ya tenemos experiencia del año pasado, ¿no? Y fíjate cómo acabamos. Oye, por cierto, todo buenas noticias. McBurney, que por fin necesita del gol los delanteros y por fin marca y además doblete. A ver si sigue esta racha.
Sí, hacía falta, y le hacía falta, y además lo celebró como si fuera la final de la Champions. Se notó que se quitó un peso encima al futbolista de Escocés después del primer gol, después del segundo que le da la victoria a la Unión Deportiva, muy feliz al término del partido, le hacía falta, y es un futbolista que yo creo que puede recuperar para la causa al técnico Diego Martínez. El titular está claro que es Fabio Silva, un jugador de muchísimo talento y que hay que disfrutarlo el tiempo que esté en la Unión Deportiva, porque no va a estar posiblemente la próxima campaña en el conjunto Gran Canario, pero sí hace falta tener jugadores como Jaime Mata o McBurney, que en cualquier momento puedan entrar y puedan ser decisivos para Unión Deportiva. Ayer fue alegría en todos los sentidos. Los jugadores menos habituales que tuvieron minutos, que consiguieron la victoria, que pasaron la eliminatoria, los jugadores habituales que lograron la victoria frente al Barça, es decir, han sido 5 días de éxito en la ciudad
condal. Sí, totalmente. Se nos ha dado bastante bien Barcelona, todo hay que decirlo, ¿no? Cataluña, en definitiva. Pues la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está en la siguiente ronda, el sorteo será este viernes, vamos a ver qué equipo nos toca, pero lo más cercano es a la 1:00 p.m. el próximo sábado. Vamos a ver qué tal la hora, en principio no está mal, porque creo que es la misma hora en la que le ganamos al Fútbol Club Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Pero sí, en esta ocasión el estadio de Gran Canaria.
Exacto, la misma hora del Olímpico de Montjuïc, de Luis Companys, pero en esta ocasión en el estadio de Gran Canaria como local y ante un rival teóricamente, vamos a dejarlo ahí, más asequible que el Barça, pero también es un equipo de primera división que no está pasando por su mejor momento. Yo creo que es buena hora, ¿eh? El sábado a la 1:00, el ambiente que hay en la isla, el seguimiento que tiene el Unión Deportivo, yo creo que es buena hora, por eso el club está convencido que va a haber una buena entrada, si no lleno, por lo menos superando los 3/4 de localidades el próximo sábado.
Y a ganar para conseguir esos 18 puntos, ojalá y sea así, y nos distanciamos de la zona de descenso. Te escuchamos a las 2:00 p.m, Juanfran.
Muchísimas gracias, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Francisco Cruz Cárdenas, buen día.
Un abrazo.
Pues mira, han sido dos horitas de radio bastante agradable con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida un día más, Javier Benítez, y nos despedimos hasta mañana, pero todavía queda mucho miércoles por delante, faltaría más. Lo que estás escuchando ahora mismo es Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en nada, en un minuto aproximadamente, en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros a las 10 de la mañana, como un clavo, como un reloj, aquí pasamos lista a seguir disfrutando de este miércoles único, irrepetible, que también, como no, tiene su afán. Cada día tiene su afán, hay que buscarlo. Hasta mañana, adiós. Kills me, makes me feel alive.